Konnichiwa, estimados oyentes.
Para. ¿Puedes repetir lo que has dicho?
Konnichiwa, estimados oyentes. Os damos la bienvenida.
Me temo que has perdido completamente la cabeza.
¿Pero por qué dices eso?
¿Cómo que por qué? ¿Qué se te echa chichine?
Ah, konnichiwa. No sabía que fueses tan ignorante. Konnichiwa es como se dice hola o buenos días en japonés.
Konnichiwa, ¿ya qué vienes hoy?
Pues viene muy bien hoy porque vamos a leer un cuento japonés. Si es que, como no te preparan los programas...
Bueno, eso es un caso, una cosa aparte. Bueno, cuéntame un poco más. ¿De qué va
bueno,
esto?
Pues es un cuento de un autor que tiene un nombre que no me atrevo a pronunciar. Léelo tú.
Sí, es Rinzuke Katanagutika.
Muy bien, ese escritor japonés del que hablaremos algún día tiene un cuento titulado Kappa, que vamos a leer a nuestros oyentes.
Espera, ¿lo vas a leer en japonés?
No, hombre, no, ¿algo más?
No.
Bueno, pues si no quieres nada más, allá vamos. Como decíamos, es un cuento de Akutagawa titulado
Para, ¿qué es un kappa de esos?
Bueno, pues hay que ver qué pesado que estás hoy. Sin embargo, a lo mejor tienes alguna razón y nuestros oyentes tampoco lo tienen muy claro. En pocas palabras, un kappa es un ser mitológico japonés cuyo cuerno es una mezcla entre una rana y un humano. Habitualmente son seres malignos y les encanta comerse a los niños y a los pepinos.
Espera, ¿has dicho que tiene un cuerno que es una mezcla entre rana y humano o es un cuerpo?
Quería decir cuerpo, perdón.
Ah, bueno, ya es que digo, a ver, entre las palabras raras que me dice y que no me explica las cosas bien, esto así no vamos, compañero.
Bueno, venga, vamos con el cuento.
Extrañamente experimentaba simpatía por Gael, presidente de una compañía de vidrio. Gael era uno de los más grandes capitalistas del país. Probablemente ningún otro kappa tenía un vientre tan enorme como el suyo. Y cuán feliz se le ve cuando está sentado en un sofá y tiene a su lado a su mujer, que se asemeja a una lichi, y a sus hijos similares a pepinos. A menudo iba a cenar a la casa de Gael acompañando al juez Pep y al médico Chuck. Además, con su carta de presentación visité fábricas con las cuales él o sus amigos estaban relacionados de una manera u otra. Una de las que más me interesó fue la fábrica de libros. Me acompañó un joven ingeniero que me mostró máquinas gigantescas que se movían accionadas por energía hidroeléctrica. Me impresionó profundamente el enorme progreso que habían realizado los kappas en el campo de la industria mecánica. Según el ingeniero, la producción anual de esa fábrica ascendía a 7 millones de ejemplares. Pero lo que más me impresionó no fue la cantidad de libros que imprimían, sino la casi absoluta prescindencia de mano de obra. Para imprimir un libro es suficiente poner papel, tinta y unos polvos grises en una abertura en forma de embudo de la máquina. Una vez que estos materiales se han colocado en ella, en menos de 5 minutos empieza a salir una gran cantidad de libros de todos tamaños, cuartos, octavas, etc. Mirando cómo salían los libros en torrente, le pregunté al ingeniero qué era el polvo gris que se empleaba. Este, de pie y con aire de importancia frente a las máquinas que relucían con negro brillo, contestó indiferentemente: este polvo es de sesos de asno. Se secan los sesos y se los convierte en polvo. El precio actual es de 2 a 3 centavos la tonelada.
Por supuesto, la fabricación de libros no era la única rama industrial donde se había logrado tales milagros. Lo mismo ocurría en las fábricas de pintura y de música. Contaba Gael que en aquel país se inventaban alrededor de 700 u 800 clases de máquinas por mes y que cualquier artículo se fabricaba en gran escala, disminuyendo considerablemente la mano de obra. En consecuencia, los obreros despedidos no bajaban de 40 a 50 mil por mes. Pero lo curioso era que, a pesar de todo ese proceso industrial, los diarios matutinos no anunciaban ninguna clase de huelga. Como me había parecido muy extraño este fenómeno, cuando fui a cenar a casa de Gael en compañía de Pep y Chuck, pregunté sobre este particular. «Porque se los comen a todos», Gael contestó impasiblemente, con un cigarro en la boca. Pero yo no había entendido qué quería decir con eso de que se los comen. Advirtiendo mi duda, Chuck, el de los anteojos, me explicó lo siguiente, terciando en nuestra conversación. «Matamos a todos los obreros despedidos y comemos carne. Mire este diario. Este mes despidieron a 64.769 obreros, de manera que, de acuerdo con esa cifra, ha bajado el precio de la carne. ¿Y los obreros se dejan matar sin protestar? Nada pueden hacer aunque protesten», dijo Pep, que estaba sentado frente a un durazno salvaje. «Tenemos la ley de matanzas de obreros». Por supuesto, me indignó la respuesta, pero no solo Gael, el dueño de la casa, sino también Pep y Chuck, encaraban el problema como lo más natural del mundo. Efectivamente, Chuck sonrió y me habló en forma burlona. Después de todo, el Estado le ha ahorrado al obrero la molestia de morir de hambre o de suicidarse. Se les hace oler un poco de gas venenoso y de esa manera no sufre mucho. Pero eso de comerse a la gente, francamente, no digas tonterías. Si Mag escuchara eso, se moriría de risa. Dígame, ¿acaso en su país las mujeres de la clase baja no se convierten en prostitutas? Es puro sentimentalismo eso de indignarse por la costumbre de comer carne de los obreros. A él, que escuchaba la conversación, me ofreció un plato de sándwiches que estaba en una mesa cercana y me dijo tranquilamente: «No se sirve uno, también está hecho de carne de obrero».